Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. A ver, os voy a comentar varias cosas. Esta conferencia, esta charla, o esta parte del curso, e igual que la de mañana también, se van a grabar, porque hay compañeros vuestros que no pueden asistir y para que bueno, puedan tener conocimiento también de la charla. Entonces, bueno, no sé realmente si se está grabando en este momento o no, ahora lo sabremos cuando venga la parte técnica. De todas formas, eso no influye para nada en el tema del curso. Como os comenté ayer, bueno, yo en estos dos días que hemos estado, pues estoy hablando un poco de lo que es la teoría, siguiendo bueno, un poco Norton Kaplan, que es un poco los filósofos o los padres de la idea del cuadro de mandos integral, pero estos dos días ya van a ser días en los que hay experiencias reales en torno a cuadros de mandos. Las dos experiencias que vamos a traer hoy, como también os comenté, es Puertos del Estado, que va a traer su experiencia en cuadros de mandos, y mañana será el Metro de Madrid. Entonces, tenemos la suerte de que esté con nosotros y que tenga la posibilidad de venir, que no es fácil, Alfonso González Barrios, que es el jefe de área de innovación y gestión de la Dirección de Coordinación y Gestión de Relaciones Externas y es el coordinador de la Oficina de Gestión Estratégica de Puertos del Estado. Tiene una dilatada trayectoria profesional, tanto en el ente público desde el 93, creo, y anteriormente estuvo trabajando en consultoras del tipo Andersen y también en el Ministerio de Economía y Hacienda. Y, entre otros aspectos, en este momento, y estábamos comentándolo hace poco, es miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, en este caso de Ceuta, antes lo fue de Málaga y de Melilla, y también es miembro de la Comisión de Planificación de Cuadro Integral del Sistema Portuario. Entonces, él os va a hablar de cuadro de mandos en el sistema portuario español y, tal como os comenté, os va a hablar de las dificultades que tuvieron, de cómo lo implantaron y un poco que luego nos muestre el cuadro de mandos para que veáis bueno, pues que en realidad es un cuadro de mandos que sigue la filosofía de Norton Kaplan, pero adaptada a las peculiaridades del sistema portuario español. Muchas gracias.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Permitidme que me quite la chaqueta para estar más cómodo y más en confianza. Como siempre, pues es un placer para mí estar aquí compartiendo bueno, pues, la experiencia que desde Puertos del Estado hemos ido cogiendo en la implantación del cuadro de mando integral. Como os he dicho, Eva, yo mi objetivo fundamental es un poco que veáis cómo lo hemos desarrollado y sobre todo dónde hemos encontrado más dificultades a la hora de montar este tipo de sistemas de gestión. En cualquier caso, es decir, la exposición tiene un hilo, pero el hilo al final lo haréis vosotros en función de bueno, pues, las dudas o consultas que os puedan surgir y en cualquier momento pues trataré de aclararlas. Básicamente, fijaros, es decir, yo creo que desgraciadamente es el peor momento para hablar de aspectos de control de gestión. Es decir, realmente en este año pasado y seguramente en los dos, tres próximos años, los aspectos de control de gestión y básicamente los aspectos de control presupuestario en el sector público van a estar a la orden del día. Y, bueno, es lo que toca. Entonces, bueno, pues estas herramientas o esta herramienta que yo voy a presentar, que bueno, pues en un momento el puesto del Estado se implantó en una etapa económica bien distinta a la que actualmente estamos o nos toca vivir, pero es como hemos ido tratándola de no modificar, sino de adaptar e incorporar a futuro aquellas cosas que, por ejemplo, en nuestro caso, desde el Ministerio de Fomento se nos están demandando, ¿no? Como son todo el tema de reflejar el plan de austeridad económica, es decir, reflejar los aspectos de contención del gasto presupuestario y la contención del gasto de personal, y eso evidentemente, esa contención del gasto tiene una serie de reflejos en tanto los objetivos de los planes de empresa, que os explicaré cómo es ese procedimiento que tienen las autoridades portuarias y cómo eso lo podemos monitorizar a través de la herramienta de cuadro de mando integral.
Entonces, bueno, lo primero que sí me gustaría es un poco reflexionar ciertos aspectos con vosotros. Y el primero es este, es decir, el tema de si las organizaciones necesitan establecer estrategias. Entonces yo creo que, bueno, pues seguramente, fijaros, muchas de las cosas que yo voy a tratar de transmitiros y comentaros parten de la idea de que las herramientas de gestión básicamente eran herramientas, han sido herramientas que inicialmente se han puesto en funcionamiento en las empresas privadas. ¿De acuerdo? Entonces parece como que las empresas privadas son las que realmente necesitan saber controlar cómo de bien o de mal están haciendo su gestión, saber cómo de bien o de mal están desarrollando su estrategia. Pero, como os he dicho, Eva, mi primera etapa profesional fue una etapa de consultor. Entonces, claro, esos modelos sí los hemos, los trabajé en su momento en ámbitos de este tipo, pero luego, pues desarrollé mi segunda parte de mi actividad profesional en la administración pública. Entonces, ¿por qué no podemos adoptar herramientas que básicamente han surgido en el ámbito del sector público, perdón, privado, en el ámbito del sector público? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, pero ya referida a la administración o al sector público, a la función pública. Es decir, ¿necesitan las organizaciones públicas establecer estrategias? ¿Necesitamos los organismos públicos tener estrategias? ¿Las administraciones públicas necesitan tener estrategias? ¿Qué pensáis? Pues es que sí, las tienen.
Necesitan.
Se necesitan. Fijaros, yo creo que yo voy a tratar después también de presentaros una evolución en nuestro desarrollo estratégico, porque fijaros, al final la estrategia tiene mucho que ver en un principio con qué tipo de servicio queremos dar a los clientes. Yo no sé si a vosotros en vuestra experiencia profesional os ha pasado, ¿no? Pero yo en mis 15 años de trabajo en puertos del Estado, el concepto de cliente ha aparecido en los últimos años. O sea, de 15 que llevo, pues podré decir que, bueno, pues a lo mejor es la mitad, en los últimos 6 años. Porque antes, oiga, el concepto de cliente, mire, usted es un administrador, usted quiere que se le preste un servicio portuario, pagar unas tasas o unos cánones, y eso usted no ha administrado, ¿de acuerdo? Pero ese concepto ha cambiado. Yo no sé si también aquí, en cada uno, en vuestros centros o lugares de trabajo, también lo percibís así. El hecho de que, oiga, es decir, al final la aparición de un cliente, ¿vale? La identificación de que lo que tenemos en el sector público son clientes, condiciona la necesidad de que los organismos, las entidades públicas, definan su estrategia, y su estrategia en base a orientarse a esa atención al cliente. Es evidente, como os decía, que nos va a tocar vivir unos años en donde la estrategia además va a tratar o va a intentar o va a tener que dar respuesta a la necesidad del cliente, pero además jugando muy mucho con una importante limitación económica, con lo cual la estrategia es más compleja. ¿Vale? O se va a volver más compleja. ¿Vale? Entonces, fijaros, aquí hay una idea, y es que en muchos casos parecería como que las organizaciones, con solamente tener definida la estrategia, ya vale. Es decir, definir la estrategia es tener mi plan estratégico. Yo quiero estar aquí. ¿Vale? Pero al final, tener un documento en papel no garantiza el llevar a cabo esa estrategia. ¿Vale? Entonces, el control de gestión, básicamente, desde el punto de vista como lo vemos nosotros, es, o como lo desarrolla, o a través del instrumento del balance scorecard o del cuadro de mando integral, lo que intenta justamente es ayudar a trasladar la estrategia de un aspecto documental, de la teoría, a la práctica. Es decir, cómo al final controlo que realmente lo que he dicho que quiero hacer lo voy a llevar a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, este salto de lo que digo que quiero hacer a realmente lo estoy llevando a la práctica supone una serie de cambios o de modificaciones en la forma de gestionar los organismos públicos. ¿Vale? Vamos a ver si os parece. Yo quizá a lo mejor soy muy defensor de las técnicas de la empresa privada aplicadas al ámbito público. Fijaros, a tampoco quiero entrar en grandes decisiones, pero es que vienen al pelo en el momento que estamos. Es decir, el tema este del 5% del recorte, pues oye, que lo sufren los funcionarios, porque parece que los funcionarios son un mal menor que hay que aguantar. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, pues ya bastante tienen, ¿eh?, con tener garantizado el puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, bien, yo me llevo esto, ya ve usted. Por mi experiencia personal, yo he estado en las dos partes. He estado trabajando en empresa privada y ahora estoy en empresa pública. Y ya casi llevo más tiempo en empresa pública que en privada. ¿Vale? Y yo puedo deciros que personalmente mi dedicación y el esfuerzo ha sido mucho mayor en la parte pública que en la privada. Cuando parece ser, oiga, mire usted, ¿no? Es decir, entre la parte privada se trabaja más o se es mucho más efectivo o más eficiente que la parte pública. ¿De acuerdo? Entonces, os traigo esta idea en el sentido de que, ¿por qué no podemos utilizar los organismos públicos los mismos instrumentos de gestión que tienen las empresas privadas? ¿En qué somos diferentes? ¿En qué somos diferentes? ¿De acuerdo? Entonces, os voy a presentar, voy a proyectar un pequeño vídeo para tratar de extraer una serie de conclusiones o de ideas respecto al tema del control de gestión y las implicaciones que el control de gestión tiene en las organizaciones y, por tanto, en las organizaciones públicas. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que todo el mundo más o menos esa actividad deportiva la conoce, una carrera de remos. Seguramente todo el mundo podrá traer a la mente la famosa carrera de Oscar y Kempis, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar sobre ese tipo de actividad para tratar de traer unas ideas con respecto a los cambios que el modelo de gestión o de control de gestión ha de introducir a las organizaciones. Entonces, a partir de ese primer vídeo que hemos visto, se me ocurre una serie de preguntas. Como por ejemplo, ¿hay alguien que manda en esa actividad deportiva? ¿Hay un jefe? ¿Hay un líder en esa actividad?
Ahora, ¿cómo sabéis?
¿Qué pensáis? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí que lo hay. Claro que sí. Al menos un director. O sea, alguien que mande siempre tiene que haber. Esta es una buena noticia o mala, depende. Si el que mando soy yo es buena, si el que recibe las órdenes soy yo, entonces es mala. Pero siempre tiene que haber un jefe, alguien que dirija en una organización. ¿Vale? Pero vamos a ver una serie de características con respecto a este jefe. ¿Dónde está sentado este jefe? Porque hay muchas personas. ¿Dónde está sentado? ¿Alguien sabe identificar? ¿Dónde suele estar? Al final, ¿verdad? Es decir, ese tipo de jefe suele estar sentado al final. ¿Vale? Y resulta que ese jefe lo que hace es, ¿rema como el resto? No. Es un jefe que no rema. O sea, ¿qué tenemos? Hay jefe, se sienta al final y encima no rema. Estupendo. Y querrá cobrar, seguro que sí. ¿Vale? Entonces, lo único que hace es transmitir órdenes. ¿Vale? Seguramente muchos de vosotros podéis identificar esta característica en vuestra experiencia profesional con directivos o directores de este tipo, ¿no? Porque seguro que ninguno de vosotros es así, ¿no? Entonces, la cuestión es, fijaros, como he dicho, hay un jefe con una serie de características, ¿vale? La cuestión es, ¿tiene objetivo esta actividad? ¿Hay un fin? ¿Qué fin hay en esa actividad de remo?
Ganar.
Llegar a la meta. ¿Vale? Llegar a la meta. ¿Vale? Ganar. Ser el primero. El contrario. ¿Vale? Fenomenal. La cuestión es que todo el mundo sabe cuál es el fin. ¿Qué pensáis?
Sí, todo el mundo lo sabe. ¿Eh? Todo el mundo sabe que, oiga, yo tengo que remar. Y además mi jefe me va a decir cuántas paladas tengo que dar por minuto para poder adelantar al contrincante. La cuestión es la siguiente. ¿Todo el mundo ve la meta? ¿A dónde quiere ir? ¿La ve todo el mundo en esa actividad deportiva? ¿Verdad que no? ¿Por qué no la ve? ¿Por qué no la ve todo el mundo? ¿Quién la ve? ¿La ve el jefe? Resulta que yo voy para allá y el jefe es lo que mira para allá. El resto no ve la meta. La intuye. La puedo intuir un poco por las referencias que tengo de paso, me quedan 100 metros, me quedan 50, me quedan 25 metros, y puedo intuir cómo debiera muy mal con relación a mi contrincante, en base a que consiga ver un poco su proa, o en base a que si mi jefe me mete más caña, es que o estamos muy mal o estamos muy cerca, pero es decir, es una serie de feelings, ¿vale? Y luego hay otra cosa, otra cuestión, es decir, básicamente, hay uno que manda y es el que toma las decisiones, ¿no? El resto hace lo que el jefe dice, ¿no? Y es una actividad muy especializada la de los que reman.
Sí, ¿verdad?
Es una actividad muy especializada. Es decir, a ver, ustedes solamente remen. No, jefe, que voy a pensar, no. Remen. ¿Vale? Y remen al ritmo que yo le digo. ¿Vale? Entonces, fijaros, hemos definido una forma, ¿no? Una serie de características de gestión, ¿vale?, que podemos identificar con distintas formas de proceder similares en la empresa. Vamos a ver ahora otra actividad deportiva. Fenomenal. ¿Qué tenemos ahora? ¿Hay jefe en esa actividad? ¿En esta otra? ¿Hay o no hay?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí? ¿Todo el mundo piensa igual?
Sí.
Sí. Hay jefe. Hay jefe. ¿Y dónde está ese jefe sentado?
Atrás.
Atrás. Está sentado atrás. ¿Vale? ¿Y ese jefe rema o no? Fijaos, tenemos jefe como antes. Y hay jefe sentado atrás. ¿Vale? ¿Y ese jefe rema o no? Cambio uno.
Sí, rema.
¿Eh? Él tiene un remito igual que el resto. ¿Vale? La cuestión es la siguiente. ¿Todas las decisiones las toma este jefe ahora? ¿Qué pensáis?
No. ¿Por qué?
¿Por qué no las toma ahora este jefe?
Porque
los remeros tienen cierta autonomía. ¿Y esa autonomía de qué depende? ¿Por qué es más bueno este jefe? ¿Por qué piensas?
Porque las circunstancias físicas de la barca lo motivan.
Claro, fijaos, en el caso anterior que teníamos un jefe que va con una barca. ¿De acuerdo?
Y además hay un tema que no he traído en la situación anterior, y es cómo es el entorno, porque me ha venido muy bien con la cuestión que dice, depende de las circunstancias, ¿cómo es el entorno donde estaba desarrollándose la primera actividad? ¿Es un entorno estable o cambiante?
Estable.
Estable. Vale, decir, oye, pues, tú te tiras por el río Támesis a navegar, hombre, y salvo que sea una cosa imprevista, pues oiga, el río Támesis, si hoy me pongo a ver cómo baja de agua, al día siguiente, salvo que el parte diga que va a caer una torrentera, pues al día siguiente más o menos va a ir un río caudal y es estable. ¿Vale? Aquí la cuestión es que nuestro entorno no es estable, ¿vale? Es cambiante, con lo cual va a obligar a que las personas tengan, o mejor dicho, va a obligar a que tenga que ceder autonomía a las personas. Imaginaros, claro, ¿cuáles son las decisiones que va a tomar ahora alguien que no es jefe? ¿Qué circunstancias pueden llevar o pueden obligar a una persona a tomar una decisión? En este ejemplo. Imaginaros, vas bajando, y fijaros, la cuestión es que en esta otra actividad, el jefe, cuando sale del punto de partida, está atrás. Ahora, ¿cómo va a ir llegando? Nadie lo sabe. De repente estará adelante, de repente estará en el costado, de repente a lo mejor está con el medio cuerpo fuera. ¿Vale? Y como digo, las decisiones van a tener que ser, no sé si tanto compartidas, pero las personas van a tener que tomar decisiones. Imaginaos que voy bajando y me encuentro una piedra. ¿Vale? No puedo decir, jefe, que hay una piedra, ven usted aquí, salte por encima de nosotros y mete usted el remo, ¿no? Mire usted, yo meto el remo, el primero que vea el problema que meta el remo, que tome la decisión. ¿Vale? Hay otra cosa más, es decir, hay objetivo, hay un objetivo en esta actividad, como pasaba en la anterior. Sí, ¿cuál es el objetivo?
Llegar.
Fijaros la diferencia, ¿eh? Antes hemos dicho ganar. Ahí dice, no, mire usted, me conformo con llegar. Es el último, sí, pero he llegado. Vale, estoy ahí. ¿De acuerdo? Entonces, hay un objetivo y además la cuestión es que en este objetivo todos lo conocen y todos en algún momento pueden ver el objetivo. Y eso es fundamental, saber, poder yo ver cómo de lejos o de cerca tengo el objetivo. No que me lo cuenten como pasaba antes. ¿Vale? ¿Y qué pensáis? ¿Es una actividad también muy especializada esta? A diferencia de la otra, ¿cuál es más especializada, la anterior o esta? La anterior es más especializada. Usted remo, ¿vale? Esta es más polivalente. De repente que ahora resulta que tengo que meter el remo para que tenga que meter encima. Ahora de repente tengo que medio colgarme para intentar sacar la barca de cualquier cosa que se haya enganchado. Ahora, en fin, la gente tiene que tomar acciones más polivalentes. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, yo os traigo esto básicamente para que veáis que esto está ocurriendo en las organizaciones y está ocurriendo, y ha de ocurrir, y está ocurriendo en las organizaciones públicas. Es decir, en el momento en que mi entorno cambia y yo quiero implantar un sistema, un modelo de gestión, como el que vamos a ver, que puede lo manejar hoy, preciso, además, de una serie de cambios en la forma de gestionar las personas. ¿Vale? Es decir, no solo desde del jefe, del director hacia abajo, sino de los que están abajo hacia arriba. ¿Vale? El director cediendo más capacidad de autonomía y los de abajo tratando de autonomía, de aceptar o asumir ese mayor grado de autonomía. ¿Vale? Entonces, básicamente, estas formas de gestión, o mejor dicho, estas formas de actuación van a favorecer, como digo, esta nueva forma de gestión es necesaria para que al final estos modelos que hoy vamos a ver, el del Balance Scorecard, bueno, pues realmente podamos implantarlos con el mayor éxito posible. ¿Vale? Yo no os diré que implantarlo sea fácil, sea un camino fácil. Lo que sí es verdad, claro, era mucho más difícil hace unos años, ahora hay mucha más experiencia y yo voy a traeros nuestros problemas. La medida que creo que las organizaciones que ya han ido haciendo camino y han fallado, pues pueden dar luz a dónde puedo encontrarme los escollos para intentar la medida posible esquivarlos. ¿Vale? Bien, esto que os presento aquí básicamente es uno de los últimos trabajos del profesor Kaplan y Norton en relación a lo que él llamaba los mapas estratégicos y las organizaciones orientadas a las estrategias, ¿vale? Es decir, supongo que conocéis el tema, todo el proceso de desarrollo de la metodología de Urban Scorecard. Como digo, ha sido un proceso, no ha surgido tal cual está hoy día en su inicio. Yo creo que los primeros trabajos referidos al cuadro de mando integral, al balance scorecard, los podemos posicionar en 1999. Vale, y básicamente, esos primeros trabajos del profesor Kaplan básicamente estaban orientados a buscar sistemas de medición, indicadores de medición. Pero indicadores de medición no de forma aislada, ¿vale? Sino intentaba buscar una relación entre los distintos indicadores, y por eso surgió un poco todo el tema de indicadores económicos, indicadores de clientes, procesos y de recursos, con toda esa situación de relaciones causa-efecto de unos indicadores con otros, ¿vale? Desde mi punto de vista, el cambio sustancial en la metodología del Balanced Scorecard se produce con la aparición del mapa estratégico. En un momento determinado, Gabriel Norton se da cuenta, oiga, que esto empieza a tener un cierto cuerpo y que es de utilidad para las empresas americanas en aquel momento, que eran las primeras que empezaron a implantar este modelo, y surge el mapa estratégico, que ya habéis visto en la teoría, yo presentaré el nuestro, donde, bueno, a través de una representación gráfica en un DIN A4, yo puedo entender cuáles son los aspectos fundamentales de una organización y dónde debo de focalizar mis esfuerzos, ¿vale? Y luego unos indicadores que miden si ese objetivo los cumplo o no, ¿vale? Bien, como os decía, el último paso la incorporación a todo este modelo de Balanced Scorecard es lo que Capri y Norton llaman las organizaciones orientadas a la estrategia. Es decir, oiga, si lo importante es la estrategia, busquemos instrumentos que nos midan y nos den información de si la estrategia o no la estamos cumpliendo, ¿vale? Entonces, básicamente, en ese modelo SCO, o en castellano, modelo de organización enfocada a la estrategia, parte de la idea de que cualquier organización que quiera velar por el cumplimiento de una estrategia debe atender a 5 aspectos. El primero de ellos es movilizar el cambio a través del liderazgo, ¿vale? Es decir, estos modelos de gestión tendrán más posibilidad de implantarse con éxito si la alta dirección se implica en su implantación. Es decir, si la idea de que estos modelos son importantes surgen de la alta dirección. ¿Quiere decir que si surge de una unidad intermedia, no? Quiere decir que si surge de una unidad intermedia, tiene más dificultad, ¿vale? Tiene más dificultad. Pero si esto viene sponsorizado o auspiciado por la alta dirección, es más fácil, ¿vale? Yo os traslado un ejemplo que ocurrió en el caso de Renfe. No sé qué año debía ser como... por el año 2000, yo creo que debió ser, no quiero equivocarme, cuando estaba de presidenta de Renfe, Mercé Sala. ¿Vale? Mercé Sala era presidenta de Renfe, y entonces este modelo cayó en sus manos y dijo, me parece que es un buen modelo para empezar a desarrollar, para medir realmente si somos capaces de desarrollar la estrategia de Renfe. Y básicamente coincidió también un poco con todo el tema de los desarrollos del AVE. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que hizo Mercé Sala? Pues un buen día cogió y dijo, reunión en Madrid. ¿Vale? Pero ese buen día era un día que caía en Semana Santa. Generalmente la Semana Santa, todos los que trabajamos en la administración pública, pues hombre, pues tienes tus moscosos y tal y qué sé yo, que los juntas y tienes 7 días. ¿Vale? Y entonces cayó justamente en uno de los días hábiles de Semana Santa. Ostras. Pues vaya guasa de esta señora que nos mete una reunión en Madrid a todos los directivos para contarnos algo del cuadro de mando integral o no sé muy bien qué. ¿Qué ocurrió? Allí fue todo el mundo. Te convoca Mercé Sala en Madrid a una reunión justamente en un día laborable dentro de la Semana Santa debe ser importante. ¿De acuerdo? Es decir, oiga, estaba muy claro cuando salieron los directivos de Llorente y dijo, oye, no sé si lo implantaremos con más o con menos éxito. Lo que está claro es que a la presidenta esto le parece importante. O sea, a la presidenta le parece importante, ostras, habrá que trabajar en ello. ¿Vale? Entonces, primer punto, movilizar el cambio a través del liderazgo. ¿Vale? Segundo punto, traducir la estrategia en términos operativos. En muchos casos lo que nos ocurre es que no sabemos contar de manera clara qué es lo que queremos de nuestras organizaciones, a dónde queremos ir. Me quedo en que no sabemos contarlo, porque el paso anterior sería, es que no sé muy bien, vamos. ¿Vale? ¿Qué es el paso anterior? Uno, si resulta que es que arriba no saben por dónde hay que ir, ¿vale? Bueno, pues vamos a dar el salto de que sí sabemos dónde hay que ir, ¿vale? Eso lo hemos superado y ahora hay que explicar muy bien, de manera clara, dónde queremos ir, ¿vale? Entonces, segundo paso que establece como orientación el enfoque de la estrategia es que tenemos que conseguir traducir la estrategia en términos operativos, en algo que sea entendible, no haya puesto en el mundo de las ideas y del etéreo, sino diga, esto que usted dice que tenemos que llegar dentro de 5 años, en el día de hoy, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se plasma? ¿Vale? La otra siguiente es alinear la organización con la estrategia. ¿Vale? Es lo que estábamos hablando un poco con el tema del vídeo. ¿Vale? Es decir, yo puedo saber muy bien que quiero ir ahí, puedo explicarlo de manera entendible, ahora, la organización tengo que alinearla. Es decir, yo no puedo implantar una estrategia. Es como si yo dijera, oye, ¿qué pasaría si tiráramos la canoa de remos o la tirada de remos por el rápido que hemos visto antes? Fíjense bien usted, no casa, la organización no es acorde a los tiempos, al entorno, ¿de acuerdo? Entonces, oiga, esto hay que hacerlo encajar, hay que conseguir de alguna manera, que ya vemos cómo, que mi organización se alinee con la estrategia. ¿Vale? Luego, que la estrategia sea un trabajo de todos. Es decir, la estrategia no es algo que depende del director general o que depende de la alta dirección, ¿de acuerdo? O que depende de los jefes que están por encima nuestro, si no lo miro ustedes, o en mi caso. Oiga, la estrategia no depende del ministerio, o no solamente depende del ministerio. No depende de que el ministro Blanco diga, oiga, hay que hacer tal cosa. ¿Vale? Depende de que mi presidente asuma esa idea y que todos los que estamos debajo asumamos también esa idea. ¿Vale? Es decir, que la estrategia no es de unos, sino es de todos. Y luego, la estrategia no es algo que empieza el día 1 de enero y acaba el 31 de diciembre, sino que es un proceso continuo. ¿Vale? Es un proceso largo en el tiempo. Bueno, entonces, en base a estos 5 principios, estos 5 principios fundamentan todo el proceso, toda la metodología del Balance Scorecard. Entonces, yo voy a tratar de iros presentando cómo hemos ido trabajando cada uno de estos aspectos en la implantación del cuadro de mando en el sistema portuario. ¿De acuerdo? Bien, más o menos este es el guión que vamos a seguir, ¿no? Un poco entender las características del sistema portuario, porque a medida que entendamos las características de mi organización, cuanto mejor comprenda las características de mi unidad, o de mi dirección general, o del servicio en el que estéis, mucho más fácil será para poder adaptar los instrumentos de gestión lo cual de manera integral. Veremos por qué en un momento determinado el sistema portuario tiene necesidad de gestionar la estrategia, cómo planifica ese proyecto, es decir, de las distintas alternativas o herramientas que podemos encontrar en el mercado para gestionar la estrategia, por qué elegimos el CNI y después cómo planificamos el proyecto de CNI, nuestro desarrollo o nuestro modelo conceptual, es decir, cómo plasmamos esos instrumentos que he visto en la teoría, los objetivos estratégicos, los indicadores, el mapa, las perspectivas, las líneas a nuestra característica de negocio. La necesidad, yo creo que casi ineludible de tener
una tecnología, un sistema de información, una componente de nuestro medio que soporte esa información, y ya veréis que yo voy a explicar nuestra respuesta tecnológica. No hay que tener, no es necesario tener grandes desarrollos informáticos, no me compro. ¿Qué es lo que hay en el mercado? Pues mire usted, un sistema SAP o un sistema de Gentia o de Oracle, no hace falta. Es decir, yo conozco organizaciones y pequeñas unidades y pequeñas direcciones que están trabajando con hojas de Excel, o nosotros que hemos trabajado con nuestra componente y la presentaré en una base de datos. Pero sí es necesario, en un Access, tener una componente tecnológica que me facilite la incorporación, la captación de la información, el procesado y después un análisis, ¿vale? Y el proceso de implantación del CMI en puertos del Estado. Y adicionalmente, no está ahí puesto porque estamos trabajando en ello y tampoco por eso no vais a tener la documentación, porque es algo que estoy viendo. Veréis cómo nosotros lo que nos hemos dado cuenta es lo siguiente. Yo lo explico mucho porque así lo he estado viviendo. Al final, tú puedes haber acabado implantando el CMI, ¿vale? Que es un modelo de gestión. Pero yo, fijaros, yo veo el CMI, yo siempre lo explico igual, como una gran tubería, ¿vale? Es una tubería, ¿vale? Por la cual tú puedes, para nosotros, ahora veréis por qué, para nosotros es una tubería de comunicación entre puertos del Estado, que estamos en Madrid, y las 28 autoridades portuarias, que como bien sabéis, cada una está lo más cercano a Valencia, a 320 kilómetros, ¿vale? Pues el CMI para nosotros es una tubería de información, unos canales de información, que tan pronto puedo pasar un tipo de información o puedo pasar otro tipo de información. De hecho, ahora, fijaros, nosotros estamos en un proceso que os comentaré del plan de empresa, donde todas las autoridades portuarias vienen a Madrid a defender, y a presentar cuál va a ser su plan de negocio en los próximos 3 años y la aprobación del plan de empresa para el 2011, de los presupuestos del 2011. Y lo primero que ha dicho el presidente es, hay 4 objetivos que son de sistema portuario, con lo cual todos los puertos tienen que venir a Madrid con ese objetivo. Uno es doble, plan de austeridad en 2 aspectos, reducción de los gastos de explotación un 15% con relación al presupuesto de 2010 de aquí al 2013, reducción de un 4% adicional de los gastos de personal con relación al presupuesto de 2010. Implantación de un sistema de gestión medioambiental, y la cuarta es elaboración de una memoria de sostenibilidad que habrá que presentar junto con el plan de empresa del 2012. Y esos 4 objetivos los hemos hecho pasar por el canal del CMI, ¿vale? Y veréis cómo todos los puertos son capaces de definir una ficha de objetivos a través de la herramienta y mandarla a Madrid y presentarla. Y luego, además, a través del CMI, que como os digo, es esa plataforma, hemos conseguido, además, como si fuera un cubo de Rubik, ¿vale? Yo ya comenté a Eva que estábamos trabajando con los aspectos de la sostenibilidad económica y la responsabilidad social. Entonces, para nosotros, el CMI es como un cubo de Rubik. Entonces, yo lo voy moviendo, las caras, y a través de un CMI hemos sido capaces de crear un sistema de sostenibilidad, que llamamos la pirámide de sostenibilidad portuaria, y trabajo con los mismos elementos, veréis, los mismos indicadores, los mismos objetivos. Lo que ocurre es que he cambiado un poco las caras del cubo de Rubik, y entonces donde antes hablaba de 4 perspectivas, ahora hablo de 3 dimensiones, la económica, la operativa y la ambiental y social. Y los indicadores son los mismos, son los que los voy encajando en función de qué información quiero dar. Vale, entonces os lo presentaré también, porque es el último trabajo. No os lo he facilitado en documentación, se lo comenté Eva, porque es un trabajo experimental todavía, ¿vale? Pero sí me gustaría, pues, presentarlo, ¿vale? Para que lo vierais. Bien, pues vamos entonces a comenzar con el modelo de puertos de Estado. Lo primero, como decía, es entender un poco cómo es mi organización, porque en base a eso vais a entender por qué hemos dado unas respuestas u otras a la construcción de nuestro cuadro de mando integral. Lo primero es, desde el punto de vista jurídico, nosotros tenemos básicamente 2 ámbitos de actuación. Uno, el propiamente de las autoridades portuarias,
28 teorías portuarias, que es donde está realmente el negocio. Es decir, realmente Madrid no hace nada, no vende ni compra nada. Quien vende y compra, o mejor dicho, sí, quien vende realmente, o mejor dicho, alquila espacios son las teorías portuarias. ¿Vale? Tenemos 28 autoridades portuarias, que cada una de ellas son entidades de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, tienen autonomía de gestión para decidir. ¿Vale? Yo decido cómo va a ser mi estrategia, yo decido cómo voy a gestionar el dominio público, yo defino cómo voy a organizar mi autoridad portuaria en mi puerto. ¿Vale? Y un ente público, Puertos del Estado, que es un organismo también autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dependiendo del Ministerio de Fomento. Y el, fijaros, el papel que hoy día tiene el ente público Puertos del Estado es un papel un tanto complicado, porque es un papel coordinador. Es decir, Puertos del Estado tiene el papel de tratar de que la política portuaria de gobierno, que viene del Ministerio de Fomento, se lleve a cabo en las autoridades portuarias. Entonces, fijaros la dificultad en ese aspecto, ¿no? Es decir, que la política, claro, si resulta que los organismos son independientes, el que se lleve o no a cabo esa política va a depender muy mucho de las relaciones, no tanto de si tengo poder, porque ya no lo tengo, de imposición, sino cómo de bien o de mal soy capaz de gestionar, ¿vale? Para que los puertos acaben entendiendo que esa actuación, esa política es positiva para el puerto y para el conjunto del sistema, ¿vale? Veréis que esta forma de actuar ha cambiado. De hecho, esa fue la razón por la cual nosotros nos vimos la necesidad de incorporar una herramienta como esta, pero lo veremos un poco más tarde. Entonces, hemos visto los aspectos jurídicos y los aspectos funcionales. Luego, cada autoridad portuaria tiene un consejo de administración. Como os comentaba Eva, yo estoy en el de, ahora mismo en el puerto de Ceuta, después de haber pasado por el periplo del estrecho, Málaga y Melilla. Y fijaros, los consejos de administración están formados por entre 18 y 25 miembros, ¿vale? Pero claro, si tú analizas quiénes son los que componen ese consejo de administración, te encuentras que tienes al presidente y al director de la autoridad portuaria, tienes a representantes de la Administración General del Estado, abogado del Estado, al capitán marítimo, al representante de puertos del Estado y a un miembro de la Administración Central designada. ¿Vale? Tienes representantes de las comunidades autónomas, representantes de los ayuntamientos y representantes empresariales, consignatarios, transitarios y representantes sindicales. O sea, una ensalada. O sea, podéis imaginar que los intereses que hay en una sala de consejería son absolutamente dispares. Yo he visto cosas kafkianas durante mis años de consejero, donde había gente que defendía en un consejo de intereses particulares. Decías, ¿y que conste en acta? ¿Estás loco? O sea, puedo contar mil anécdotas y diré, mire, es que, o sea, bien, hace el comentario, pero mire, que no conste en acta. ¿Vale? Como que no hemos escuchado lo que has dicho, porque claro, estás defendiendo un interés absolutamente personal. Un caso concreto. Consejera de un puerto en los que yo he estado. Y entonces plantea el tema de, oiga, ¿me puede explicar el director de esta portuaria cuál es el sistema de becarios de esta autoridad portuaria? Y le explica, el sistema es, papá, 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 papá. Fenomenal, pues no entiendo por qué a mi hija no ha entrado en ese proceso. Claro, el secretario que toma nota se le cae el lápiz. ¿Y ahora qué hago? ¿Sigo escribiendo? ¿Me doy un desmayo o qué? ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, esto, un consejero representante del ayuntamiento. Ahora, si vamos a los empresarios, podéis imaginar. Si vamos a los sindicatos, os podéis imaginar. ¿Vale? Y evidentemente, entre los intereses de la autoridad portuaria representados por el presidente y el director, en algunos casos son totalmente contrarios a los intereses de los representantes de la Administración Central y del Puerto del Estado. A lo mejor un puerto dice, quiero hacer un puerto exterior que supone eso, no sé cuántos cientos o miles de millones, y la Administración Central dice, no, nosotros no vemos ese desarrollo, conflicto de intereses, y eso hay que gestionarlo. ¿Vale? Y luego tenemos el otro consejo dentro de Puerto del Estado, que es un consejo rector que está formado por 17 miembros designados por el Ministerio de Fomento. En este consejo, en los miembros del consejo rector de Puerto del Estado, básicamente son secretarios de Estado, directores generales, es decir, como veis, un aspecto político, un aspecto técnico. Y con esto jugamos. Esto es nuestra gestión o nuestro entorno, ¿vale? O sea, veíamos el entorno de la piragua, veíamos el entorno del rafting, pues este es nuestro entorno, ¿eh? Movidito también, ¿vale? Aquí yo señalaría, por ejemplo, de los del número de miembros de Consejo de Administración, ahora mismo nos hemos visto afectados por la ley de austeridad económica. Y de hecho, claro, os podéis imaginar, todos los puertos tenían copado al 100% las plazas. O sea, si yo puedo tener hasta un máximo 25, todos los puertos tenían 25 consejeros. O sea, aquí tiene una verbena. ¿De acuerdo? Ahora, con la nueva ley de austeridad y la reformulación de la nueva ley de puertos de Estado, se han reducido los miembros. De hecho, bueno, hay que recortar. ¿Vale? Pues entonces, en lugar de ser 25, máximo 15 miembros en todos los consejos de administración. Llámese Barcelona o Algeciras, los dos puertos más importantes de España, llámese Ceuta o Villagarcía, los dos puertos más pequeños de España. ¿De acuerdo? Bien, con lo cual, fijaros, con todo eso que os he ido contando, os podéis imaginar que, bueno, pues el sistema portuario, como sistema, lo configuran no solamente una serie de organismos públicos, autoridades portuarias, puertos del Estado, Ministerio de Fomento, sino otra serie de agentes, como forman parte de la comunidad portuaria, transitarios, amarradores, estiba, el personal de estiba, que es un personal un poco punto y aparte, usuarios del propio sistema portuario y sociedad y empresas. Al final, claro, si un puerto estuviera, pues no sé, imaginaros, el desierto del Gobi, y allí estuviera, pues fenomenal, porque el núcleo poblacional más cercano está a no sé cuántos metros, no pasa nada. Si hay vertidos de petróleo, da igual. Si resulta que al lado hay un tanque de gasóleo, de productos inflamables, pues da igual. Pero claro, el problema es que los puertos están enclavados en las ciudades. Entonces, claro, tú vas a Coruña y le preguntas a la gente, ¿qué opinas de que el muelle de inflamables lo tengas delante de la ventana? Pues un horror, ¿vale? Oiga, en Las Palmas, ¿usted qué opina que lo que usted tenga delante de la ventana sea un paredón de contenedores apilados a tres alturas y entonces sabe usted que es una isla, pero la isla no la ve? ¿Vale? Porque todo lo que tiene es un muro de contenedores. Claro, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y gestionarlas. Y veréis cómo nosotros hemos ido incorporando esos aspectos en nuestro cuadro de mando integral. Es decir, sociedad, empresas, ciudadanos. ¿Vale? Bien. ¿Por qué os comentaba? ¿Por qué en un momento determinado puertos del Estado, el sistema portuario, se plantea la necesidad de trabajar o de gestionar la estrategia? ¿Vale? De tener que decir, oigan, nosotros queremos ir ahí y como queremos ir ahí, vamos a buscar una herramienta que nos ayude a ver cómo de lejos o cerca estamos. ¿Vale? Entonces, fijaros, este escenario que os he contado de las 28 ciudades portuarias con la autonomía de gestión, esto antes no era así. O sea, el cuento no era así. El cuento para algunos era mejor, era más bonito antes, y para otros es más bonito ahora. El cuento más bonito antes para los organismos centrales de Madrid era que antes del año 1992, Puertos del Estado era un organismo que dirigía desde Madrid a todos los puertos. De tal manera que, bueno, pues era un modelo, como aquí os pongo, intervencionista basado en unidades administrativas. Si, por ejemplo, Vigo quería crecer, pues Vigo podía tener la esperanza de crecer, pero era Madrid quien decía, vamos a ver, Vigo, tú vas a crecer. ¿Vale? Trata con lo que hay. Desde Madrid, los ingenieros y los técnicos hemos decidido que sí, que Vigo es un puerto de interés para desarrollarse y entonces, vale. ¿Que necesitas personal? La RPT te la gestiono yo desde Madrid. Te digo si te hacen falta técnicos, administrativos o te faltan ingenieros. Yo te digo quién tienes que contratar y además te doto la partida presupuestaria para pagar. Es decir, era un modelo que se dirigía desde Madrid,
desde el antiguo Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. ¿Vale? En el año 92, estas reglas de juego cambian, el entorno cambia. En el año 92, si recordáis, elecciones, gobierno del PP, gobierno en minoría, hay que negociar. ¿Vale? Como hay que negociar, entonces uno de los elementos de negociación fue el sistema portuario. ¿Vale? ¿Quiere decir que si no hubiera habido esto en el 92 con el PP, hubiéramos seguido con este modelo? Pues yo diría que a mí me cuesta trabajo pensarlo. Yo creo que a lo mejor no hubiera sido en el 92, pero en el 94 hubiera habido que hacer ese cambio del modelo portuario. Entonces, fijaros, el cambio fundamental de antes del 92 al año 92 es que se ceden autonomías de gestión a los puertos. Es decir, ya Madrid no es quien manda, sino Madrid lo que tiene que hacer es coordinar la actuación de los puertos. Los puertos ya son mayores de edad para decidir cuál es la mejor estrategia de gestión, ¿vale? Presentarla a Madrid, defenderla y si se llega a un acuerdo, aprobarla. ¿Vale? Bien, esa situación además dio lugar a una serie de, claro, como todas las leyes, las leyes lo aguantan todo, tú escribes ahí, bum 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 bum. Nosotros hemos hecho recientemente, no sé si habéis leído, estamos en un proceso de aprobación de nueva ley de puertos del Estado. Entonces claro, las leyes, pues en el BOE, da igual, la imprenta del BOE, escribe lo que digas. ¿Vale? Ahora otra cosa es si lo que dice se puede llevar a cabo o no, pero ahí está escrito. ¿Vale? Entonces claro, la ley en un momento decía esto, autonomía de gestión, patatín, patatán, y entonces claro, cuando te pones a tratar de dar cumplimiento a la ley, te das cuenta que dices, ostras, es que esto tiene una carga de fondo mucho mayor. ¿Carga de fondo como qué? Pues mire usted, hasta el año 92, los puertos trabajaban en lo que se llamaba modelo Toolport. Es decir, Toolport básicamente se refería a que el puerto era el prestador de todos los servicios que demandaba un futuro cliente. Y además los prestaba de manera interna. Yo no sé, seguro que sí. Si venís de Coruña alguno, no sé si alguien viene de Vigo o viene de alguna ciudad que tenga puerto. Hasta el año 22, un puerto tú llegas y decía, ¿tienes carpinteros? ¡Rum! Batallón de carpinteros. ¿Tienes albañiles? ¡Rum! Batallón de albañiles. Había todos los oficios. ¿Tienes calderero? Batallón de caldereros. Desde oficial, desde ayudante, oficial primera, oficial segunda, jefe de taller, maestro, etc, etc, etc. ¿Vale? Porque respondía a eso. Respondía a que el puerto tenía que tener posibilidad de prestar de manera directa todos y cada uno de los sitios que eran demandados. Pero nosotros teníamos, dentro de los puertos, teníamos centrales de transformación de energía de alta a media, ¿vale? Y teníamos personal especializado para el mantenimiento de los transformadores de aceite, ¿de acuerdo? O sea, todos los oficios. Como os decía antes, el hecho de que todo se hiciera desde Madrid, pues daba lugar a un tipo de gestión pública pues compartimentada y muy burocrática, es decir, una visión mecánica de la eficiencia orientada más a la gestión de infraestructuras. Hay que construir, y Madrid decía que había que construir, ¿vale? El ministerio, ¿vale? Más que Madrid, el ministerio, ¿vale? Y centralización, ¿vale? Métodos de gestión de decisión centralizados, más orientado al control que al resultado. Claro, pero cuando la ley te dice, no mire usted, es que los puertos van a tener autonomía de gestión, eso supone una serie de cambios en cada uno de estos parámetros. Supone o supuso, en el año 92, que los puertos pasaban de trabajar en un modelo de Toolport a un modelo llamado de Landlordport. ¿Este palabra qué significa? Pues significa que los puertos tienen que prestar el servicio que le es demandado, pero ya no de manera directa, lo pueden subcontratar. ¿Vale? Es decir, hace falta servicio eléctrico, de electricidad para buques, hace falta suministro de agua, fenomenal, pero usted no tiene que tener una red de agua y mantenerla. Hay que tener ese servicio, pero lo puede dar en su nombre un tercero, por eso en muchos casos los puertos han ido concesionando la red de suministro eléctrico.
la red de suministro de agua a las compañías de agua de las ciudades. Te da una concesión por la utilización del servicio, tú te encargas del mantenimiento de la red de saneamiento y luego le facturas al cliente por el consumo, al buque por el consumo de agua que hace. Y yo a su vez te facturaré, bueno, pues un canon por alquiler, por concesión de ese servicio en los próximos 15-20 años. ¿Vale? Bien, con lo cual, fijaros, puerto proveedor de infraestructuras orientados a satisfacer al cliente, ¿vale? Externalización de servicios y de actividades no estratégicas, con lo cual aquí hubo que hacer un análisis y decirle a usted qué actividades son realmente que no se pueden ceder a terceros porque son básicamente estratégicas o porque, mire, están reservadas básicamente a la administración del Estado y otras que las puede prestar la empresa privada en nombre de puertos, en nombre de la portuaria. Con relación a la gestión pública, criterios de gestión privada, es decir, aquí ya entonces empezamos a jugar en otro escenario. Es decir, mire, si resulta que vamos a tener que gestionar y analizar cuáles son nuestras actividades más rentables y hacer rentables las que no lo son, pues entonces tendré, como os decía, introducir instrumentos de gestión que son empleados en la empresa privada. Y eso me va a obligar, bueno, pues a una serie de transformaciones en cómo voy a gestionar mi organización. Y finalmente, en descentralización, el hecho de que ahora sean los puertos los que gestionen y tomen las decisiones estratégicas y demás que mejor les parezca o más convenientes para el entorno en el que se encuentran, pues esto obligó a incorporar mecanismos de coordinación, métodos de decisión participativos. Oiga, ya no viene usted a Madrid y me dice lo que tengo que hacer, sino, oiga, a lo mejor tiene que usted venir a Barcelona o a Vigo y escuchar lo que yo digo y quiero hacer y sentémonos y discutamos y en qué punto nos podemos encontrar. ¿Vale? Entonces, claro, fijaros, claro, como decía, la ley decía todo esto. Ahora, ¿todo esto cómo se gestiona? Es decir, estos cambios son absolutamente radicales con relación a cómo venías actuando el sistema portuario años atrás. Fijaros en estos aspectos. Uno de los aspectos fundamentales de la actuación o del cambio en el panorama 92 y posterior 92 fue que el personal de los puertos, que era funcionario, tuvo que poner su estatus en suspensión. Es decir, suspendo mi condición de funcionario y firmo un contrato laboral con la autoridad portuaria. Es decir, el personal de las autoridades portuarias no tenemos el estatus de funcionario porque lo tuvimos que cambiar por un contrato laboral. ¿Vale? Y esto cuando se hizo, en el año, el cambio final fue diciembre del 92, hubo gente que dijo, yo no quiero cambiar mi estatus de funcionario, no quiero poner en suspenso mi estatus de funcionario, y entonces búsquenme otra ubicación. Y entonces hubo gente que dijo, después de estar 20 y 25 años en un puerto, se quedó en el ayuntamiento o en cualquier, no, en el ayuntamiento no, pero sí en organismos de la administración central transfirió esas medidas autónomas, ¿de acuerdo? Y otra gente que dijo, yo pongo suspenso mi condición de funcionario y me voy a un puerto. En ese proceso, los últimos, del 93 al 95, hubo gente que dijo, bueno, estos tres años viendo esta historia en los puertos, pero a mí ya esto no me hace tanta gracia como antes. Y entonces pidió otra vez el reingreso en la función pública, ¿vale? ¿Qué supuso eso? Pues evidentemente, claro, como yo digo, cuando tú resulta que el día 31 de diciembre eres funcionario y el día 31 de diciembre eres funcionario del 92 y el día 1 de enero del 93 ya no lo eres. Y resulta que no lo eres y además te están diciendo que hay otros parámetros con los que jugar. ¿Vale? Otros instrumentos de gestión privada. Oiga, mire, yo no puedo cambiar de hoy para mañana mi forma de actuar, de gestionar, de un día para otro. A lo mejor un coche sí, pero yo no. ¿Vale? Y todos esos cambios hubo que gestionarlos. Entonces, claro, llegó un momento en que nos dimos cuenta, o el sistema deportivo se dio cuenta de lo siguiente. Fenomenal. La ley dice esto, pero claro, fijaros, os he comentado, nosotros tenemos a puertos como Barcelona, como Algeciras. Claro, Barcelona y Algeciras son puertos que van solos. Pero hay puertos pequeños como Ceuta y Melilla. Tú a Barcelona le decías, oye, a partir de mañana tienes que hacer un plan estratégico, y te decía, fenomenal, no te preocupes. O tengo técnicos, o tengo recursos para contratar con la consultora. Pero yo me hago mi plan estratégico. Ceuta que decía, ni tengo recursos, ni mi gente sabe, y oye, ¿qué es un plan estratégico? Que me lo expliquen, porque aquí hasta hace poco vosotros sois los que nos decíais qué hacíamos y qué no. ¿Vale? Entonces, claro, esta situación llevó a que, oiga, tenemos que buscar un instrumento que haga que las autoridades portuarias sean capaces por sí mismas de desarrollar todo un proceso de planificación de su estrategia. ¿Vale? Entonces, fijaros, estos son básicamente los dos niveles de planificación que tenemos en un puerto, como otro organismo. Un nivel operativo del día a día, lo que tengo que hacer en el día a día, y un nivel estratégico que viene configurado por un plan estratégico al uso y un plan director o de infraestructuras, de desarrollo de infraestructuras. Oiga, mi plan estratégico me dice que tengo que orientarme a los contenedores. Fenomenal, porque ese es el tráfico del futuro. Ahora, ¿qué supone eso? Pues que tengo que hacer unas obras de acondicionamiento de los muelles, comprar grúas, plan director. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que empezamos en los primeros años cuando venían los puertos, en los primeros planes de empresa, y venían a sentarse a Madrid para discutir el plan de empresa? Pues que las actuaciones operativas, el día a día, no tenía nada que ver con la estrategia. Es decir, lo que dicen que quiero hacer o donde quiero estar dentro de 5 años no tiene nada que ver con lo que me dices que vas a hacer hoy. Y esa disfunción nos llevó a buscar una herramienta como fuera del cuadro de mando integral, que vimos que era un instrumento que era justamente ese engranaje que nos faltaba para que ese gap entre el día a día y lo estratégico se acortara. Porque básicamente una de las cosas que yo siempre comento de una lectura que hice de Caminando era la frase de piensa a largo, actúa a corto. ¿Dónde quiero estar mañana? Fenomenal, pero que mis actuaciones del día a día me lleven a conseguir lo que he dicho que quiero, donde quiero estar dentro de 5 años. ¿Vale? Y el cuadro de mando integral es una herramienta que justamente te permite hacer ese análisis, ¿no? Es decir, pensar qué quiero hacer, cuáles son mis objetivos estratégicos y luego qué tengo que hacer en el día a día y cómo lo voy a medir para ver si me desvío o no con relación a donde quiero estar. ¿Vale? Bueno, este instrumento, esta herramienta de gestión es básicamente la que en este momento está gestionando el proceso de plan de empresa de las autoridades portuarias. Nosotros ahora mismo estamos en ese proceso, es decir, el proceso de plan de empresa para el sistema portuario empieza en el mes de mayo y acaba en el mes de julio, y en ese plazo de 3-4 meses tienen que ir pasando todas las autoridades por Madrid, presentar su plan de empresa, su plan de inversiones, y entonces discutimos, mira, ¿se justifica esa inversión con el análisis de tráficos que ustedes dicen que van a tener? ¿Se justifica los recursos humanos que dicen que necesitan con esas inversiones y con esos ingresos? Etc, etc, etc. Se discute y se acaba aprobando, o bueno, pues se acaba posponiendo hasta buscar un acuerdo. ¿Vale? Pero todo eso, todo ese análisis se hace a través de los instrumentos del balance scorecard, es decir, yo sé unas líneas estratégicas, unos objetivos estratégicos, unos indicadores, etc. Bien, como os decía, fijaros, claro, esto que yo os cuento ahora, fijaros, estoy hablando del año, esto empezamos a hacerlo en el año 2000, nosotros empezamos realmente a incorporar este tema en el año 2000. Os lo cuento, claro, evidentemente de forma, o sea, tal y como lo cuento parece que es un proceso natural, oye, pues tiene una lógica aplastante y todo el mundo debió verlo pues clarísimo, ¿no? Evidentemente nadie lo vio nada claro, nadie. ¿Por qué? Pues fijaros, punto número uno, nadie lo vio nada claro por el siguiente aspecto, es decir, oiga, que resulta que ahora otra vez Madrid nos va a decir qué instrumento va a ser común para todos los puertos. ¿Estamos locos o qué? Mire usted, la ley, autonomía de gestión, a mí ya me mide usted, cuando se dirige a mí, no de tú. Ostras, pues ya vamos mal. ¿Vale? Es decir, esto nos lo hacía Barcelona. Es lógico, es decir, cuando durante muchos años los puertos han estado siendo dirigidos desde Madrid, cuando te dan la autonomía de gestión, dicen, no, mire usted, a mí ya, escríbame antes de venir, no aparezca por el puerto así como así, porque no quiero que me pille en pata. ¿Vale? Entonces, bueno, pues por los puertos, esto fue, esta propuesta inicialmente tuvo un aspecto de rechazo. Y ahora, ¿cómo conseguimos sobornar esos intereses? ¿Vale? Entonces, la única forma que se nos ocurrió es, bueno, es decir, hay algo que es fundamental, y es que, miren ustedes, esto que dice la ley para puertos como Barcelona o demás puede ser sencillo, porque tiene recursos, pero hay puertos pequeños que no le va a ser tan sencillo, no tienen la experiencia, ¿vale? Con lo cual, esta herramienta va a ser una herramienta que les va a ayudar a desarrollar, a cambiar el modelo de negocio. ¿Vale? Es decir, ese cambio que decíamos de modelo de Toolport a Landlordport es una herramienta que va a facilitar esa transformación, ese cambio. ¿Vale? Es una herramienta que va a ayudarles también a trabajar en equipo y por objetivos. Claro, es que es como todo. Claro, yo os estoy hablando ahora mismo. Seguramente en cualquier organismo público, en cualquier unidad en la que tú hables de trabajar en equipo, y dirá, pero chicos, si no es normal, ¿cómo que no se trabaja en equipo? Hay que trabajar en equipo. ¿Vale? Antes, fijaros, en el 92 decía, ¿trabajar en equipo? ¿Eso qué es? Fijaros, colectivo como el de ingeniero de caminos. No sé si tengo aquí un ingeniero de caminos, ¿no?
No.
¿No? Un ingeniero de caminos que, bueno, como estamos en periodo de grabación, que son de la madre y la mayor. ¿Vale? Entonces, un colectivo muy difícil, ¿vale? Acostumbrados, bueno, pues evidentemente a ver las cosas de una forma. Entonces, luego tenías colectivos muy técnicos, una amalgama de personal muy diversa. Entonces, claro, el tema este de trabajar en equipo en aquellos momentos, yo me acuerdo que era algo como que yo voy a hablar, yo voy a trabajar con los de finanzas y los de departamento de obras, yo voy a trabajar con recursos humanos y me voy a coordinar con ellos, no, yo, ingeniero, yo no voy a coordinar con nadie. Que los demás se coordinen conmigo, pero vamos, yo coordinarme, ¿no? Pues claro, sí, complicado. Es decir, al final, yo una de las cosas que saco siempre como moraleja de esto es que, mire, usted puede tener el mejor modelo de gestión del mundo, ¿vale? Pero ese modelo de gestión, realmente usted no va a sacar rendimiento si las personas que utilizan no quieren trabajar con ese modelo. Y esto es así de sencillo. ¿Vale? La cuestión es, oiga, dado que hay esas dificultades, busquemos un modelo de gestión que sea fácilmente asumible por las personas. ¿Vale? Yo creo que, como digo, es decir, el CMI, para nosotros, ese ha sido ese modelo que hemos visto que era el más sencillo de otros posibles. La FQM es un modelo que también permitía hacer esto, pero lo veíamos más complicado. ¿De acuerdo? Tiene instrumentos menos tangibles, menos fácil de entender. Otros aspectos fue facilitar el rol de la comunidad portuaria como integrador de la comunidad portuaria. Oiga, presidente y director de un puerto. Es que ahora usted tiene que coordinar la actuación del propio puerto, y el puerto no es la autoridad portuaria, el puerto son los transitarios, el puerto son la ciudadanía y los problemas del alcalde y de la corporación que está ahí, que si usted emite emisiones que son contaminantes, que si hace humo, eso hay que gestionarlo, porque eso antes te venía a Madrid, ¿de acuerdo? Pues claro, estos elementos nos sirvieron para tratar de convencer a los puertos de que, mire usted, la herramienta para ustedes es válida. No es un tema de que a Madrid le interese y queremos uniformar a todos otra vez, sino que la herramienta por sí misma para ustedes es buena. ¿Vale? Ahora, como decíamos al final, es verdad que esta herramienta
Si conseguimos que todos los puertos la utilicen, nos facilita la labor de cara al ministerio. ¿Por qué? Porque conseguimos que todos trabajemos bajo el mismo modelo y eso nos va a ayudar a puertos del Estado a facilitar una información consolidada y homogénea de lo que es el sistema portuario, es decir, del conjunto de las 28 autoridades portuarias. ¿Vale? Bien, dicho esto, vamos a ver cómo planificamos el proyecto. Fijaros, desde mi experiencia, y visto ya con perspectiva, una de las partes más importantes en el proceso de implantación del CNI fue justamente la planificación. Es decir, yo creo que dedicamos mucho tiempo a planificar y a tratar de intuir los riesgos que podíamos tenernos antes de caer en un error, ¿vale? Y caímos, ¿eh? Y mira que pensamos, pero claro, es decir, cuando tú partes de situación donde ya no tienes esa autoritas que tenías antes, sino que es un tema más de convicción, ¿vale? Tienes que tratar de minimizar los posibles prejuicios, porque en el momento en que pises un callo, se enteran los 28 puertos, ¿vale? Y entonces pones a todos patas arriba. Entonces, nosotros hicimos un análisis de cuáles eran los puntos críticos a la hora de implantar el CNI. Y encontramos que había tres, básicamente, ¿no? Decimos, bueno, implantar este modelo supone gestionar una serie de cambios de comportamiento, de actitudes, de capacidades. Supone el desarrollo de o la implantación de una aplicación informática, ¿vale? Y eso también tiene su cierto riesgo, y supone desarrollar una serie de elementos propios de la metodología del CNI, ¿vale? Mapa estratégico, objetivos, indicadores, metas, líneas estratégicas, perspectivas, fenomenal, ¿eh? Lo que dice Capri Norton. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver, realmente, ¿cuál es el riesgo de todos estos y qué es más prioritario que qué? Entonces vimos, bueno, la implantación tecnológica tiene riesgo relativo. Para nosotros tenía un riesgo relativo, ¿vale? Luego os diré dónde teníamos el riesgo nosotros, ¿vale? Os lo adelantaré, mejor dicho. Fijaros, dos, claro, teníamos el siguiente riesgo. Teníamos un riesgo medio, ¿vale? Que ya está bien. Una de las cosas que nos pasó cuando la ley dijo que los puertos tenían autoridad de gestión fue lo siguiente. Hasta entonces, los sistemas de información eran únicos. Cuando la ley dice que cada puerto es autónomo, ¿qué hicieron? Cada uno lo suyo. Tijera los sistemas de información, ademos buenas, Madrid, chao. ¿Qué tiene Madrid? No mire no sé qué. Informático, ponme cualquier aplicación, pero que no sea la que tiene Madrid. ¿Qué tiene Madrid en contabilidad? Pues tiene el sistema SAP, no sé qué. Oye, me vale un Conta Plus de los del periódico de los domingos. Cualquier cosa que no sea Madrid. ¿Vale? Y si Madrid quiere información, ya se lo mandan un fichito plano, una hoja de Excel, o patatín, pero que no tenga posibilidad de decirme, oye, que me conecto a. No. ¿Vale? Pues claro, cuando hicimos una auditoría de sistemas, me encargamos. El auditor, porque no, pues sí, pues sí. O sea, 28 centros trabajando sobre un aspecto, negocio portuario, oye, y es que tenéis de todos los sistemas. O sea, me miro nóminas y es que están todos los posibles paquetes informáticos que sean nómina. Me miro contabilidad y tanto lo mismo. Decíamos, bueno, pues esto es un problema, porque claro, al final tú tienes que buscar un modelo, implantar una herramienta, y veremos que al final conseguimos, a través de un proceso, tener la misma herramienta, ¿vale? Entonces teníamos un cierto riesgo, porque partíamos de la idea de que los puertos, eso de trabajar con la misma herramienta era difícil, pero no era prioritario. No era prioritario, ¿vale? Ya llegará el momento de poner la herramienta, porque mientras tanto podemos trabajar con instrumentos más sencillos, una hoja de Excel, es decir. El desarrollo conceptual. Prioritario, sí, hombre, son los constructos del CNI, es decir, hay que definir un mapa estratégico que defina la actividad portuaria y demás, ¿vale? Riesgo, hombre, no tiene ninguno, todo el mundo sabemos leer Capri Norton, mire, además, si le cojo de la mano a un consultor, pues hombre,
salvo que coja el más torpe del lugar y resulta que me coja el manual de Kaplan en chino, que no entiendo, pues muy difícil que no una cosa con cierto sentido. ¿Vale? Entonces, es prioritario, pero poco riesgo. Gestión del cambio.
¿Y usted?
Prioritario. ¿Por qué? Porque supone cambiar el comportamiento y la forma de actuar de las personas. Cuanto antes lo hagamos, más fácil es que lo acepten. ¿Vale? Riesgo, todo el del mundo. Claro, porque tienes que vender que el modelo les va a facilitar el trabajo. Porque claro, cuando yo me ponía a viajar por los puertos y decirle, vamos a implantar esto, y dije, uff, ¿y esto? ¿Qué me va a suponer el trabajo adicional? Esto, además de lo que ya hago, ¿qué me va a suponer? Pues ya estamos fritos. Es decir, ¿cómo consigo hacer ver a esta persona que es que no es a más, sino que es lo que está haciendo, pero bajo otro modelo de gestión? Entonces, prioritario, pero con un riesgo altísimo. ¿Vale? Y con eso contábamos. Entonces, claro, aquí metimos la pata hasta... Aquí tenemos la primera metida de pata. ¿Vale? Una metida de pata que yo os comento rápidamente antes de hacer el descanso. En la administración pública, no descubro nada y todo el mundo lo vivimos, es decir, hay un momento crucial, que es el momento antes de cualquier proceso electoral. Y en ese momento es crítico, ¿vale? Sobre todo cuando resulta que las encuestas te dicen que lo que estaban seguramente ya no van a estar. Entonces, eso es súper crítico. Entonces, esto nos pasó. Momento de elección electoral y había posibilidades de que hubiera cambio de gobierno. La actual, la alta dirección de puertos del Estado consideró que sería un instrumento muy bueno para, si había cambio, demostrar que el sistema portuario es un sistema eficiente. Y entonces, nosotros nos basamos, en lugar de irnos a las fuentes últimas de Capri y Norton, al mapa estratégico, nos fuimos a las primeras, al modelo de indicadores. Y entonces, ¿qué hicimos? Nos trajimos a Madrid a los técnicos de los principales puertos de Barcelona, de Bilbao, de Valencia, a Madrid. Y dijimos, vamos a construir un conjunto de indicadores que nos permitan medir cómo de bueno es el sistema portuario. Y era una idea muy buena, es decir, cuando vengan los otros, en lugar de decir, como siempre vienen, me da igual, de un sitio o de otro, cuando viene el otro, dice, todo lo que hay antes es muy malo, el sistema está mal gestionado, hay que cambiarlo. ¿Vale? Y dijimos, bueno, lo decimos, no, la dirección de Ayamoto dijo, mira, vamos a buscar este instrumento para que cuando, si hay cambio, que puedan ver, oiga, que el sistema funciona, que es eficiente, que para ti, que para dar. Se construyó. ¿Qué ocurrió? Pues una vez construido, a otro directivo, menos iluminado que el director general, se le ocurrió que, ¿por qué no?, los puertos, en el plan de empresa de ese año, mandaban ya la información. Entonces, desde Madrid, se mandó un escrito a los puertos diciendo, para el plan de empresa que empieza dentro de un mes, aparte de la información que tú ya me traes, me tienes que traer lo que se llamó el dossier específico, 53 indicadores. Cuando la carta llegó a los puertos, fumaban en pipa. Decían, pero los de Madrid se han vuelto locos. Y ya no solamente eso, sino que el director del puerto dijo, vamos a ver, ¿tú no has estado en Madrid de mi puerto, al de Barcelona?
Sí.
Vamos a ver, eso tonto. O sea, ¿tú has ido a Madrid a hacer este trabajo para que después Madrid nos diga que en 2 meses tenemos que darle estos 5 indicadores?
Sí.
Fenomenal. Recuérdame que te metes el sueldo. ¿Vale? Con lo cual, este técnico ya era amigo del puerto de Estado para toda la vida. De hecho, ese es un caso crítico. Es un técnico del puerto de Barcelona. Ese técnico hoy es director. Tú le harás el sueldo específico del puerto de Estado y es que no quiere ni oír ni hablar del tema. Porque le supuso, efectivamente, una crisis con su anterior director. ¿Vale? Entonces, claro, ese fue un fallo. ¿Cuál fue el fallo? Pues el fallo es que dije, pues vamos a construir un conjunto de indicadores, me traigo a los técnicos, lo monto fenomenal porque el sistema era bueno y era que me complemente la información. Garrafal, no funciona. A los 2 años hubo que deshacer el dossier específico porque, ¿qué ocurría? Que de los 28 puertos solamente contestaban 3 Y los que contestaban, tuve la información y me decían, joder, yo creo que este ha puesto los datos lo mismo que hace una quiniela. 33, 7,24, 2,5. ¿Vale? Porque es que no tiene ningún sentido. O sea, no vale para nada. Fallo. ¿Dónde habíamos fallado? No habíamos implicado a la alta dirección. Eran los técnicos. El director dijo, esto no vale, no vale. Vale, pues entonces, ¿qué ocurrió? Hubo cambio de gobierno. ¿Eh? Lo que se presagiaba pasó. Y entonces, esto fue en el 96. En el 96, no, en el 2000, ya me pierdo, ya, 2003, ya me pierdo en las fechas. Pero entró un gobierno de PP. Gobierno del PP. La suerte que tuvimos es que quien entró de presidente era un compañero que ya estaba en Puerto del Estado. Hombre, Pepe, yo, ¿qué tal? No sé qué, esto ha salido como mal. No, pero yo creo que yo. Pusimos otra vez el proyecto en marcha, pero esta vez dijimos, vamos a ver, vamos a partir de lo último que ha hecho Cabrera Norte, porque es absurdo irnos al año 99. ¿Qué decía? Movilizar el cambio a través del liderazgo. Pepe, ¿tú crees? Yo creo. Fenomenal. ¿Te importa una cartita a los presidentes diciéndoles que estamos...? Cartita. ¡Bum! Fenomenal. Siguiente paso. Vamos a constituir el grupo de trabajo. Y creamos lo que llamamos el Comité de Planificación del CNI. Y decimos, vamos a ver, si tenemos que construir el modelo, mapa estratégico con objetivos, perspectivas y líneas estratégicas, ¿a quién nos traemos? ¿A los técnicos otra vez? No. ¿A los directores? Y de los 28 traemos a 14 directores. Y que sean los directores, junto con el equipo de dirección del proyecto de Puerto del Estado, quienes definen el mapa estratégico. Y estuvimos con los directores, nos reuníamos durante 2 meses todos los lunes, y con ellos construimos el CMI, el modelo conceptual. ¿Qué conseguíamos con eso? Bueno, pues conseguíamos dos cosas. Venga, los directores son los que mejor conocen la gestión de un puerto. Quienes mejor entienden la estrategia de un puerto, porque los presidentes en muchos casos son políticos. ¿Vale? Punto 2. Oiga, ahora usted no me puede decir que usted ni conoce ni sabe el proyecto y además que esto está mal porque usted lo ha validado. Usted lo ha construido junto conmigo. ¿De acuerdo? Está implicado. ¿Vale? Entonces, esa fue una de las cosas. Implicar a la alta dirección en la definición del CNI. ¿Vale? Y cada vez que hacíamos un avance, montábamos una reunión con los presidentes de los puertos y decíamos, mirad, lo que hemos trabajado, puertos del Estado, con vuestros directores, ¿estáis de acuerdo? Entonces le miraba al presidente al director y decía, no digas que no, pues claro, estaba yo en el grupo. Fenomenal, está estupendo. ¿De acuerdo? Es decir, implicar a la gente. ¿Vale? Cuando acabamos el modelo de gestión, lo que es el mapa estratégico y demás, dijimos, hay que implantarlo. ¿Tú cómo lo implantas? ¿Cómo llevas ese modelo teórico a las autoridades portuarias? Dijimos, vamos a hacer varias cosas. Podemos implantarlo en los 28 a la vez, con lo cual es un riesgo, porque claro, es 28 platillos en el aire, y no conozco ningún malabarista que sea capaz de hacer eso, porque algunos se te rompe. Y el problema es que si se te rompe un puerto, montas un cisco. Si se nos rompe Barcelona, que además, como os decía, no está proclive a una segunda experiencia por la que había tenido anteriormente, decíamos, si Barcelona dice que el modelo no va, ya hemos acabado. Porque el resto diría, si a Barcelona no le gusta, y es el puerto más importante que hay entonces, es que el modelo no vale para nada. Bueno, decimos, bueno, vamos entonces a hacer una experiencia piloto. Vamos a coger a 4 puertos piloto para implantarlo. Y ahora, evidentemente, planificación. ¿A quién cogemos? A los amigos. Vamos a coger a los amigos. Pues claro, para coger a los enemigos ya tenemos tiempo. Porque si en los pilotos nos metemos a los enemigos, si te dicen que no, que el modelo no funciona, pues otra vez ya hemos llegado al final de la vía. Y entonces dijimos, vamos a coger a amigos, y además dentro de los amigos vamos a tratar de buscar distintas sensibilidades y características. Entonces, claro, fijaros, os cuento a nuestros amigos. El puerto de Marín. ¿Por qué en aquel momento el puerto de Marín era un puerto amigo? Pues fue un puerto amigo porque fue uno de los puertos que en ese proceso de transformación de personal funcionario laboral, como era un puerto pequeño, era un puerto con su personal ya muy mayor, y entonces dijeron, mira, yo ya estoy muy mayor, ya no quiero aventuras, entonces yo me quedo en cualquier otro organismo aquí en Galicia y dejo ya mi aventura en puertos. Entonces ese puerto tuvo que meter gente nueva, gente joven, ¿vale? Y entonces más fácil, es decir, con esa, con, evidentemente con una, no digo una capacidad de trabajo, de aprendizaje mayor que los que estaban, pero sí es verdad que no tenían un pasado, ¿vale? Frente a puertos del Estado, ¿vale? Puerto de Baleares. Pues el puerto de Baleares, el director del puerto de Baleares había sido durante 5 años el director de recursos humanos del puerto del Estado. Hombre, Ángel, no te vas a meter en esta fiesta, no fastidies. Venga, donde digáis. El puerto de Castellón, algo parecido, un puerto muy joven, también como le pasó a Marín, donde había muy buenas relaciones por otras circunstancias con otro director, y el puerto de Gijón, y además un puerto granelero, Marín Carbón, Castellón un puerto pequeño de mercancía general, Baleares un puerto isla y además básicamente de crucero turístico, Marín un puerto pequeñito con muchas cosas, ¿vale? Madera, cereales. Bueno, pues con estos cuatro puertos empezamos a trabajar, a implantar el modelo conceptual, ¿vale? Y a su vez, lo que hicimos fue crear un equipo asesor en puertos del Estado, donde, porque básicamente este equipo director lo componían personas, vamos, de la dirección de planificación y estratégica, la planificación estratégica de puertos del Estado, pero equipo asesor de EPE metimos a otros miembros, como por ejemplo personal de recursos humanos o personal de jurídico o de financiero. Igualmente hicimos algo parecido con las ciudades portuarias y finalmente creamos una serie de comités de expertos. A la hora de definir los indicadores, pues aquí sí ya buscamos a los técnicos. Sabíamos que en un momento determinado teníamos que definir indicadores que midieran los objetivos estratégicos que habían definido los directores. Claro, el director te define la estrategia. Al asentarle para decir cómo mide una estrategia, esto es complicado. Si tengo que medir el ROI o el ROA, o si es ingresos partido de gasto de reputación, o al revés, aquí ya me aburre. Esto sí, ¿vale? Me gusta más pensar lo general, ¿eh? Y dijimos, no, vamos a vernos con los técnicos. Entonces, técnicos de variaciones portuarias en medio ambiente, perdón, para que me definan cuando hablemos de los objetivos ambientales, o de recursos humanos, cuando hablemos de la perspectiva de recursos o aprendizaje generativo, de operaciones portuarias cuando hablemos de la perspectiva de procesos, etc. Ahí sí, a los técnicos, ¿vale? Que eso es lo que hicimos mal en la primera experiencia, ¿vale? Ir a trabajar primeramente los objetivos indicadores con los técnicos cuando ni siquiera se había comunicado con los directores al respecto, ¿vale? Entonces lo dejamos aquí y...
Bueno, sí. Bueno.